tenemos a la doctora en línea. Muy bien. Vamos a hablar con alguien de la tragedia del COVID-19 ha hecho que viéramos la magnitud de los científicos que tenemos, y no solamente lo que hacen en el laboratorio, lo que hacen en los hospitales, sino a la hora de divulgar científicamente, que es casi algo tan bueno explicar a la gente lo que se hace, lo que hacen los científicos y lo que hacen los médicos. Está tan bueno contarlo como la propiamente dicha la actividad, porque conocemos mucho. La doctora Gabriela Piovano, una infectóloga muy reconocida a nivel del país, que tiene muchas apariciones en los medios hablando y esclareciendo, y que no le tiene, pero para nada le tiembla el pulso a la hora de afirmar digamos sus creencias o lo que ella sabe sobre el tema. Bueno, ha sido agredida en una movilización de anticuarentena, aunque parezca mentira, hay asociaciones de movilizaciones de antivacuna, y vamos a charlar con ella, no solamente de eso que le pasó, que da mucha bronca, sino también de, bueno, cómo está viviendo este periodo de verano del COVID-19, que está muy complicado. Doctora, Marcelo y Maximiliano la saludan, un gusto, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por llamarme y, bueno, la solidaridad también, ¿no?
No, por favor, porque además una cosa a veces inclusive es en los debates o lo que sea, pero en este caso estamos hablando de una serie de delirantes que además la agredieron.
Claro, porque el tema es que cuando yo te estoy diciendo a vos certificando que la doctora, por ejemplo, no hay muertos, es un invento, a su vez que soy una asesina... Obviamente, si vos tenés cierto desvío del juicio y a vos te están diciendo que es una asesina, y en la tele todos dicen que es una asesina, y nadie, ¿viste? O sea, no a ese grado conmigo, pero con otras figuras, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Obviamente va a estar habilitado en manada, digamos, venir y golpear o agredir, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque lo otro que por ahí tenemos que ver es esto. Una cosa son las ideas, ¿no es cierto? Porque no es que yo defiendo... yo puedo defender mis ideas, sí, defiendo mis ideas. Pero en este caso me baso en las verdades, que es el gran debate que yo creo que va a tener que tener lo que es la comunicación, ¿no es cierto? Y sobre todo la comunicación de masas va a tener que hacerse un replanteo a partir de esto, porque, inclusive ayer, cuando estábamos en un programa de televisión, el conductor, en vez de salir directamente a repudiar, terminó diciendo que bueno, que habían arrancado aplaudiéndonos y que tal vez iba a haber que acostumbrarse a este tipo de scratches.
Uh-huh.
O sea, ya el tipo naturalizó que la gente te agreda porque cree que la pandemia no existe, cuando Graña sabe que la pandemia existe.
Uh-huh.
Entonces, no hay que confundir las opiniones con las verdades.
Claro.
¿Se entiende? Por ejemplo, yo cuando empezaron a bajar los números, bueno, viste, en un primer momento yo no esperábamos que bajaran los números. Y empezaron a bajar, abriendo las cosas, ¿no?
Sí, sí.
No solo porque, entonces vos enseguida que decís, mienten, ay, están mintiendo. Claro, pero yo trabajo en el hospital y yo empecé a ver que el número bajaba.
Uh-huh.
Entonces yo no puedo seguir parada en que los números no están bajando. Porque no me estaban bajando. Lo que puedo hacer es repensar entonces qué está sucediendo para que los números estén bajando, siendo que abrimos a los runners en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuál era la respuesta? Que seguíamos con la restricción de la circulación y el intercambio de lo que llamamos las burbujas o los corrales. ¿Por qué? Porque vos podías ir a correr, pero ibas a correr y volvías a tu casa.
Claro.
Vos salías con tu chico a dar una vuelta a la manzana y volvías a tu casa.
Uh-huh.
Entonces, si tu hijo se contagió y te contagiaba a vos, quedaba en vos, ¿me entendés?
Uh-huh.
En vos, tu mujer. Pero si vos, por ejemplo, no vas a visitar a tus papás, ya no le pasa a tus papás.
Uh-huh.
En cambio, ¿qué pasó después? Entonces, eso es lo que justificó que se empezara a bajar los números. Porque entonces ya empezó esa sectorización de la circulación, empezó a surtir un efecto epidemiológico y a mesetar, más allá de que recordemos que en julio se cerró un 15 días. Entonces, todo eso fue ayudando a ese proceso que, vuelvo a insistir, lo vimos suceder. Lo vimos reflejado en nuestro número de ocupación de camas de terapia, de camas en el hospital. Vimos que hubo salas que éramos COVID, pasamos ya a ser no COVID, Y ahora estamos viendo que de a poco se empieza otra vez a llenar y las salas que no eran COVID tienen que volver a hacerlo. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es consecuencia de la fiesta, de Maradona, de las marchas, de las compras, de las reuniones clandestinas. O sea, es todo eso junto. Y entonces, yo, más allá de que ahora los gobiernos nos van a plantear que bueno, que los números, que qué sé yo, que abro, que cierro, la verdad es que es lógico que en este momento que los que más están saliendo son gente joven, que no tienen riesgo, digamos, más claro, ¿no? Porque también digamos que hay gente joven que es mucho, por suerte, es mucho menos el número, pero hay gente joven que se enferma y lamentablemente algunos de ellos se mueren, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. De acá a un par de semanas vamos a empezar a ver lo que la consecuencia de estos casos hacia ese otro sector donde sí ya tenés más gente de riesgo. Entonces ya, como está hablando de 10.000 contactos, 1.000 van a ser tal vez después de evolución grave. Y no van a tener un día 10.000 camas disponibles. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo sobre, encima, por suerte, el proceso de vacunación, digamos, empezándose a desarrollar. Está bien, tenemos el problema grave que es la limitación de los insumos, porque lógico, si yo no tengo vacuna, no voy a poder vacunar. Pero cuando tuvimos vacuna, en una semana la aplicamos. Claro. Quiere decir que nosotros ahora, cuando empecemos a lograr que Rusia, AstraZeneca y otras, están, inclusive la propia Argentina, China está terminando ya su fase 3 en Argentina, bueno, ya vamos a contar con esas vacunas. Entonces, digamos, vamos a ir alcanzando la inmunidad de rebaño y progresivamente desterrar la circulación comunitaria y, bueno, recuperar ya así la normalidad. Siempre y cuando no empecemos, porque ya ahora viste que hablan de otro virus en la Polinesia, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, digamos, con respecto a esta pandemia, entonces estamos a un paso de salir, ¿viste? Y a un paso de colapsar. Entonces ahí es donde uno ve que es muy, muy, muy importante realmente tomar conciencia de que esto no se ve, de que esto no altera la forma del otro, entonces puede estar transmitiéndolo o yo lo puedo estar transmitiendo. Vos fíjate, se hizo un asado, fueron 50, 35 se infectaron. Uh-huh. Entonces quiere decir que tenemos razón. Porque, a ver chicos, si ustedes hacen una fiesta y no se infecta a nadie, ahí sí tienen razón ustedes, y Piovano va a tener que revisar en qué se está equivocando, porque las evidencias desmienten. Ahora, cuando es al revés, las evidencias demuestran que lo que uno dice, que no lo dice porque piensa determinada cosa políticamente, claro. Ellos sí lo dicen, claro, porque piensan algo políticamente. Yo tengo pensamiento político, ellos también tienen pensamiento político. El tema es que yo tengo por detrás mío la vida de la gente, no que yo decido, ni mucho menos, por suerte, pero sí ver y reconocerla y juntarme con la persona de la que estamos hablando. Para mí no es un hecho ideológico la muerte de la gente, es un hecho real. Y eso es un poco lo que a uno lo pone un poco más... Yo soy bastante... Soy tana y irlandesa y charrúa.
¡Ah, qué mezcla! Es un cóctel explosivo.
Imagínense. Entonces, soy brava, como sí, decía uno de la pizzería. Usted es brava. Bueno, yo soy brava.
Gabriela...
Pero, perdóname, cuando sí, vos... Te digo la verdad, cuando vos me mostrás... Yo, por ejemplo, no creía en Dios. ¿Viste? Cuando estudié síntesis de proteínas, yo dije, existe una inteligencia superior, no hay otra. Y yo creo en Dios. Mirá qué profundo.
Claro, entonces, ante las evidencias, usted
bueno,
se rinde.
Bueno, rendirse, salvo que te agarren mucho, o que te tengan agarrado por una carpeta gigante, y entonces tenés que operar para el mal, porque eso es el mal.
Gabriela, ¿cómo ve la vuelta a clases usted?
Mirá, yo...
La vuelta a clases presenciales, ¿no? Aclaremos.
Claro, así me gusta más. Sí. Así me gusta más, porque en realidad sí. Son las clases que se fueron dando, que los chicos no quedaron en su inmensa mayoría, y los que quedaron sin conexión, en algunos lugares, por suerte, los funcionarios tomaron contacto, generaron planes para llegar a esos chicos para ver qué estaba pasando, y en otros lados le niegan abiertamente la accesibilidad para usarlos de rehén, digamos. Exacto. También, ¿no? De más confrontación política partidaria y política también, ¿no? De visión del encare del Estado, ¿no? Claramente. Nosotros acá hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo de gestión que lamentablemente la empobrece cada vez más, y bueno, como así todo, es la ciudad más rica, y no solo la más rica por los recursos que tienen de aporte, sino porque sus ciudadanos viven en buena situación, entonces lógicamente una parte importante no requiere de por ahí del Estado. Hoy sí, porque yo te cuento que el privado está hasta arriba ya hace mucho y nunca se desagotó, porque las marchitas, todo eso, obviamente llevaron a que mucha gente tuviera que ocupar los lugares. Pero, por ejemplo, en el Hospital Muñiz tenemos un lugar donde derivan a las personas adultas mayores, ¿no es cierto? O sea que esas personas han pagado más de 50.000 pesos por mes y terminan con todo derecho, porque obviamente pagan sus impuestos y se merecen, en el hospital público. Entonces todo eso tampoco se habla. Y entonces ahí te da bronca, porque vuelvo a insistirte, o sea, uno puede opinar, también opinar, pero cuando uno está mintiendo datos que ya se saben, porque todos lo sabemos, y vos lo permitís en nombre del show televisivo, bueno, yo quiero, perdónenme, porque yo también soy, además tengo un programa de radio, o sea, yo sé, entiendo cómo es el juego de la comunicación, pero cuando el juego se lleva puesta la vida de la gente, y esto hace muchos años que pasa, pero bueno, es más imperceptible, ¿no? En este momento se ha hecho patente, entonces, bueno, este es un debate que hay que encarar, porque es terrible.
Si a usted le preguntaran la opinión desde el gobierno, ¿se aconseja la vuelta a clases presenciales? ¿Qué diría?
No, que en este contexto no, porque todos los índices que utilizas te dan. Por eso te digo, ayer era terrible ver al ministro de Salud diciendo, por un lado, la cuestión de los casos, bla, 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 y al rato hablando de la presencialidad. Entonces, desde ese punto, perdóname, no, me fui por las ramas y no contesté. Sí. No, porque me fui por las ramas por lo que te estoy diciendo, porque el gobierno de la ciudad está gobernando para los medios, ¿me entendés? No está gobernando para su gente. ¿Por qué? Porque las clases presenciales en este contexto no se van a desarrollar, ¿me entendés? Por más que Acuña venga a imponer, sí, como los nazis impusieron, ¿viste? Viene a imponer, bueno, no va a poder, porque los padres no van a arriesgar no solo y gravemente también la vida de sus niños, porque los niños se contagian y también cada tanto alguno evoluciona mal y se muere, sino obviamente sus propias vidas, la de sus seres queridos, porque ya sabemos, usemos la cabeza, si esto es asintomático, los chicos van, mueven de acá para allá, por ahí inclusive no es en la escuela, sino en el afuera, están todos afuera después esperándose, y entonces terminás en un contagio masivo con esto que estábamos hablando. O sea, todo eso es echar más leña al fuego.
Más un docente que den dos escuelas.
Sí, o más, mirá, ayer se hizo una movida para visibilizar esto, me empezó a escribir gente contándome su diaria, que ponerle que no sea su diaria, pero sí en 7 días, 10 escuelas, ¿me entendés? 10 escuelas, entonces, no solo es el docente, sino que el docente circulando en colectivo, ¿entendés? El docente llevando de acá para allá.
Sí, ni hablar, nada.
Vos pensás que vos esto, pero no es hoy. Entonces, ¿cuánta gente se empezó? Fíjate todo lo que pasamos, y por ejemplo, ahora hay un montón de colegas de medios que ahora están aislados.
Sí, un montón. ¿Eh? Sí.
Es decir, que ellos se aflojaron.
Sí, o sea, absolutamente.
No se pudo sostener.
Gabriela, nos queda poquito y yo quería sacarlo aunque sea un instante de este tema que hace un año que no nos permite hablar de otra cosa, porque en su trabajo, en su currículum, ha tenido muchísimo que ver con la con promover la prevención del HIV, y es una enfermedad que hoy está como muy olvidada porque me da la impresión de que hay muy buenos métodos de recuperación o de tratamientos, que hay, es una enfermedad que ha quedado como crónica. Pero me parece que está muy vigente todavía. Reitero que nos quedan poquititos minutos, pero ¿qué se puede decir? ¿Cómo está el estado del HIV en la Argentina?
Bueno, también el HIV, con la ventaja, como vos decís, de ya haber encontrado tratamientos efectivos. Te voy a decir más. En febrero del año pasado estábamos hablando con el doctor Omar Suez de que ingresaba la vacuna para el HIV en fase 3, y Argentina iba a ser uno de los lugares donde iban a desarrollarse los estudios de fase 3. Bueno, nos agarra, ¿no?, el cierre, y bueno, se tuvo que cerrar. Pero fíjate, se tardó 40 años en conseguir una vacuna. Sin embargo, todo esto que estamos hablando, desgraciadamente todavía hay un gran sector de la población que, por falta de comunicación, por falta de instrucción, de acompañamiento, o no sabe que lo tiene, entonces sigue, porque recordemos que como esto es como si fuera el coronavirus, pero de 40 años, ¿no? Entonces, el HIV puede tardar, siendo asintomático y pudiéndolo transmitir, más de 10 años en dar algún síntoma. Entonces, esos 10 años la persona puede estar transmitiéndolo.
Sí, seguro.
Y llega enferma y tal vez se muera. Ahora, si llega enferma y llega a reponerse de las enfermedades que lo traen, y accede entonces al nuevo tratamiento, la persona no solo puede zafar de lo que nosotros llamamos el síndrome, ¿no es cierto? O sea, ya no tener la inmunodeficiencia, por lo tanto ya no enfermarse de las enfermedades que nosotros llamamos como marcadoras, porque también decirle a la gente, una persona con HIV no se muere de una gripe, ¿eh? O sea, cuando uno está inmunodeficiente o tiene HIV, por ejemplo, noto, ¿por qué tardás más de 10 años? Porque tardás más de 10 años en que tus defensas bajen.
Claro.
¿Eh? Sí. Ahora, hay una enfermedad por HIV, sí, que es justamente como una gripe crónica asintomática. Entonces, el cuerpo está todo el tiempo inflamándose porque no consigue, si bien produce anticuerpos, esos anticuerpos no son para neutralizar la circulación del virus, porque permanentemente también se generan nuevas cepas.
Claro.
Entonces, vos con el tratamiento bajás la cantidad de virus circulante y la persona mejora de todo eso. Entonces, no solo sale del síndrome, sino que recupera su salud física y todo, y hasta te diría que ya está en condiciones de la misma expectativa de vida que el resto de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que sostenerlo, porque vos tenés que tomar todos los días el remedio.
Sí, claro.
Y ahora se está hablando que habría que ver si la vacuna preventiva no sirve también para las personas enfermas, en el concepto que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Porque serviría para reorientar entonces los anticuerpos y entonces sí neutralizar al virus. Pero bueno, no quieren tal vez terminar con el negocio de los antirretrovirales.
Ah, lo que nos dijo a las 11:58, Gabriela.
Bueno,
se nos terminó. Le agradezco muchísimo porque gente que habla así de frente está bueno y a veces bueno, se va a pelear, pero...